COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Claudia tendría hoy 22 años, pero hace casi dos, en abril de 2023, no podía más y se quitó la vida. Había sufrido bullying y dejó una carta de despedida en la que denunciaba la situación que había vivido en el colegio. El caso de Claudia es extremo, pero no único. De hecho, entre un 5 y un 10% de los escolares se sienten víctimas de acoso. El año pasado, el curso pasado, el Principado recibió casi 500 denuncias por este motivo, pero solo consideró casos de acoso escolar 146. Solo entre comillas, porque no son pocos. ¿Cómo saber si tu hijo es víctima de acoso? El profesor de psicología en la Universidad de Oviedo, David Álvarez, ha explicado hoy en COPE de qué síntomas tenemos que estar pendientes.
Sí, hay un cambio en la forma de comportarse del chico o de la chica. Por ejemplo, para la hora de ir al colegio, si en lugar de ir por el camino más corto, en un rodeo, tal vez pues pueden encontrarse con el posible agresor. Si llega el último a clase y sale el primero corriendo para no encontrarse por los pasillos o la salida del colegio. En el caso de las nuevas tecnologías, del uso de dispositivos móviles, que vean más de lo habitual el teléfono móvil o que evite verlo completamente.
El ciberbullying es uno de los asuntos que va a abordar Álvarez esta tarde en la conferencia que ofrece en el antiguo instituto en el marco de las jornadas municipales Educar contra el acoso escolar para mejorar el bienestar emocional.
La llegada de las redes sociales ha hecho que cambie la forma de socializar, de interactuar con los demás, y en la juventud, pues más. Las redes sociales potencian algunos factores de riesgo, como la impulsividad. También dificulta la empatía, porque el agresor no contempla el defecto que tiene sobre la víctima, y eso puede hacer que no caiga en la cuenta del daño que está haciendo.
La conferencia lleva por título Bullying y ciberbullying en la actualidad, claves y métodos de intervención. Es a las 6:30 de la tarde, ahora son las 2:22. Yo soy Marcos Martín, escuchas Mediodía COPE en Gijón. ¿Sabes lo que es el síndrome del bebé zarandeado? Es la principal causa de fallecimiento entre recién nacidos y viene causado por sacudir al niño, zarandearlo durante unos segundos, que puede tener consecuencias gravísimas como lesiones neurológicas o incluso la muerte. Es lo que sucedió en 2021 con un bebé al que zarandeó el novio de su madre. La Audiencia Provincial ha confirmado la condena de 1 año y medio de cárcel para este hombre por homicidio por imprudencia grave, una condena que ya le había impuesto el juzgado de lo penal. Él mantiene que es inocente. Los peritos y los médicos razonan que la muerte del bebé se produjo por un zarandeo en la mañana del 3 de junio de 2021, cuando el bebé estaba con el procesado. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar con 90.000 euros a la madre del niño y con otros 90.000 al padre. Estamos marcando la séptima temperatura más alta de toda España, con casi 22 grados. Solo nos superan localidades de las Islas Canarias, Vélez, Málaga, en Andalucía, y San Vicente de la Barquera, en la vecina Cantabria. El cielo está extraño. Las nubes han ido ganando terreno al sol. Tenemos cielo más bien gris a esta hora, aunque asoma también algún claro.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
COPE Gijón.
Estar informado.
El mundo de la sidra está hoy de luto. Ha fallecido Mariano Norniella, enólogo de formación. Estuvo muy vinculado a nuestra bebida tradicional y los profesionales del sector le homenajearon en 2006 con el Tonel de Oro. Nieto del comercializador de la primera sidra achampanada, M. Norniella, fundó el Llagar Huerces al trasladar la producción desde Vega a esta parroquia gijonesa, a Huerces. Ha muerto este miércoles a los 85 años y amigos y familia le despiden a las 5 de esta tarde con un funeral en la iglesia de los Carmelitas, en el Paseo de Begoña. Otro nombre propio del día es el de Carmen Álvarez.
Carmen luchó por las libertades que hoy disfrutamos y pagó con su propia libertad por ello. Desde muy joven, haciendo frente a la dictadura franquista. Ya en democracia, no permitió que ese carácter luchador perdiera un ápice de fuerza.
La alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, ha inaugurado esta mañana un monolito con el nombre de la exconcejala por Izquierda Unida y líder vecinal de El Natahoyo. Su barrio le recuerda desde hoy con un espacio en el cruce de las calles José Manuel Palacio y Cortes de Cádiz. Isabel es la hija de Carmen.
Para nosotros, para su familia, es un orgullo el día de hoy, es un orgullo, una emoción y un orgullo, no por nosotros, por ella y por todas las personas como ella, que lucharon por conseguir lo que tenemos nosotros ahora, en épocas tan difíciles, y que eran valientes.
Y en esta semana del Día Internacional de la Mujer, hemos conocido los detalles de una nueva edición de Entre Mujeres, una iniciativa enmarcada en el Plan Municipal de Promoción de la Salud de Gijón, dirigida a mujeres de entre 35 y 65 años, con talleres sobre salud, consumo y autocuidado. No pasa por alto la jefa de Prevención de Adicciones de Gijón, Montse Gómez Capellín, que la prevalencia de consumo de hipnosedantes entre mujeres es un 65% mayor que en los hombres.
Crear una alternativa no farmacológica a situaciones de malestar de la vida cotidiana que se están medicalizando y que, por cuestiones de género, aunque hay más razones, generan un impacto mayor en las mujeres, ¿no?
Son las 2 y 26. Los ganadores del concurso de charangas del Antroxu de Gijón tienen una ajetreada agenda por delante. Son los Mazcaraos, se han alzado con la victoria por tercer año consecutivo y estarán mañana en el Carnaval de Mieres, el sábado en Oviedo y visitarán también Villaviciosa, Llanes y Lastres. Y sin apenas descanso, comenzarán ya a prepararle a Antroxu 2026. Es un no parar, ha dicho aquí en COPE el presidente de la charanga, Jonathan Moro.
A partir de mediados de abril ya estamos empezando a trabajar otra vez. Tormenta de ideas para ver qué se nos ocurre, diseño de disfraz. El verano nos dedicamos a escribir las canciones, a preparar los bailes y las percusiones del desfile para luego ya poder en septiembre, a partir de septiembre, empezar a ensayar otra vez.
Moro defiende además que hay cantera en las charangas y que el trabajo que hacen está elevando el nivel del carnaval gijonés, camino ya de convertirse en el referente del norte de España. Y con Caja Rural de Asturias te cuento la noticia económica del día en Gijón. Duro Felguera se reunirá el domingo en Argelia con Sonelgaz, la compañía energética que le denunció por la suspensión de un contrato de construcción de una central en el país africano y le reclamó una indemnización de 413 millones de euros. Esa denuncia fue el detonante para que la ingeniería gijonesa solicitase el preconcurso de acreedores que termina el martes y que de momento aboca a la empresa a la suspensión de pagos. Duro va a negociar un acuerdo con Sonelgaz, igual que está negociando con el Gobierno de España la capitalización de 100 de los 120 millones de euros con los que la empresa fue rescatada hace tres años. Se acaba el plazo, pero la consejera de Industria del Principado, Belarmina Díaz, pide prudencia.
Vamos a ser prudentes y esperar a que transcurra este plazo, porque sabéis que estas negociaciones son negociaciones muy intensas y a muy alto nivel, y como digo, faltan unos días en los que todavía pueden ocurrir cosas y cambios.
El Gobierno de Asturias inyectó 6 millones de euros en Duro Felguera en marzo de 2022, cuando el Ejecutivo Central autorizó el rescate de la empresa gijonesa con dinero público.
Carlos, como empleado de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la cercanía?
Sí, dos cosas muy breves. La cita previa y puerta de despacho abierta.
Sabemos que hay muchas formas de definir cercanía. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
Y a las 3 y 25, Deportes COPE Asturias. Pablo Acebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marcos, ¿qué tal? En este jueves, que es el día siguiente de que Cote anunciara su retirada, y dos días antes del Sporting Racing de Santander en el Molinón, el sábado a las 6:30, la visita del líder, el protagonista ha sido Lander Olaechea, que ha recibido el premio a mejor jugador del mes de febrero y que ha hablado sobre su renovación, sobre su continuidad. Termina contrato en junio. Bueno, pues ha dicho que le gustaría quedarse y que su renovación no depende de si continúa o no Rubén Alves el próximo año en el banquillo.
No tiene nada que ver. No, ya lo he mencionado alguna vez, pero ya te digo, en ese tema todavía no hay avances desde la última vez que hablamos, así que sigue igual. Yo siempre he dicho, ¿no?, que me gustaría continuar, tengo la opción de la renovación por objetivos, entonces bueno, en ese sentido estoy tranquilo, estoy disfrutando el año, como siempre he dicho, y bueno, y luego ya deparará el tema de los objetivos, deparará el futuro del año que viene.
El Sporting, que sigue preparando ese partido contra el Racing del sábado a las 6:30, prácticamente no hay billetes, todo vendido, a ver ambientazo, con Otero y Curbelo que apuntan a la convocatoria después de superar sus lesiones. A las 3:25 ampliamos en Deportes COPE Asturias. Marcos.
Gracias, Pablo. Escuchas Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.